y había seguido a Jesús. Aquí vemos que uno de estos dos discípulos que Juan el Bautista tenía era Andrés. Andrés evidentemente era una persona que estaba buscando algo espiritual para su vida. Hay muchas personas que no tienen ningún interés en las cosas espirituales y tú vas con ellos y están tan enfrascados en las cosas materiales de una o de otra índole que cuando tú les hablas de lo espiritual te dicen no tengo tiempo para eso, no me interesa en este momento. Cuando ya sea más grande, que tenga 80 años hablamos de eso, ahorita soy muy joven, nada más tengo 30, 40, 50 o 20 y no le interesan las cosas espirituales. Sin embargo hay personas que sí tienen una comezón interna, algo que les falta, reconocen que no cuadra la vida y que hay una pieza que todavía está perdida por ahí y están buscando. Y van a las iglesias, y van a grupos, y van a diferentes conferencias de motivación, de meditación trascendental, yo no sé qué tantas cosas, para ver si puedo encontrar ese eslabón perdido que me falta a mí en mi vida propia. Yo creo que Andrés era una de esas personas, porque ya estaba siguiendo a Juan el Bautista. Había oído el mensaje de Juan el Bautista, estaba muy interesado y dice que era ya uno de sus discípulos. Ahora, Juan el Bautista no hablaba de Juan el Bautista, no le decía, síganme a mí, sino que les estaba hablando de alguien que iba a venir. Cuando esa persona llegó, que se llama Jesús, siguieron a Jesús. Y Andrés fue esa noche con Jesús. Dice que era la hora décima y era muy tarde para irse a su casa. Se quedaron con él esa noche, él y otro discípulo. Y que esa noche hablaron intensamente con Jesús. Tenían muchas cosas que preguntarle. Tenían mucha inquietud acerca de las cosas espirituales. Oye, Jesús, ¿podrías tú decirnos acerca del más allá? ¿Sabes? Tengo miedo acerca de un concepto muy importante que se llama la muerte. Y aunque parece que está muy lejos, en realidad no es cierto. Me puedo morir en cualquier momento. ¿Qué me puedes tú decir acerca de eso? ¿Qué pasaría conmigo si yo me muriera esta noche? ¿Existe un lugar más allá de la muerte? ¿O será tal vez que nos morimos y ahí acaba todo? ¿O habrá acaso reencarnación y yo voy a nacer ahora como caballo? ¿O como otra persona mucho más importante, más grande? Cuéntanos un poco. Además parece que tú tienes palabras importantes. Tú hablas tan bien del Antiguo Testamento. Te lo conoces muy bien. Dinos de ti, dinos acerca de estas preguntas. Y yo creo que todos nosotros tenemos muchas de estas preguntas. Por eso estás aquí esta noche, si no, no estarías, nadie te trajo a fuerza, sino que quieres escuchar acerca de estas cosas que son muy importantes. Y Jesús le contestó todas y cada una de sus preguntas. Es maravilloso poder contar con una Biblia. La Biblia, el conjunto de los 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, nos dan la total revelación de Dios al hombre. Todas tus preguntas son contestadas. Tú vas a Dios y le dices, Dios, por favor, explícame, tengo mucho, mucho que preguntar. Y Dios dice, a la hora que quieras, ¿dónde empezamos? ¿Cuáles quieres? Y Dios te contesta todo. Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios cruel que nos da un libro que no podamos entender para que nosotros nos frustremos totalmente. No. Dios nos da un libro tan sencillo que Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. La Biblia es un libro muy sencillo. Mucho más sencillo de lo que tú jamás pensaste. Pero requiere, como todas las cosas, un orden para entrar a él. Y poco a poco Dios se va revelando a ti todas las cosas que tú necesitas para vivir maravillosamente, porque Dios quiere que tú seas muy feliz en la tierra, y para que tú te vayas en compañerismo eterno con Él al cielo cuando tú mueras, porque eso también es lo que Dios quiere. Sin embargo, sabemos que la Biblia es el libro más vendido en la tierra, pero es el menos leído. ¿Te sorprendería que si en estas elecciones que tuvimos la semana pasada hubiera habido además una pequeña pregunta ahí para que tú contestaras? ¿Usted ha leído alguna vez la Biblia? No que si la lee. ¿Alguna vez ha abierto la Biblia? ¿Te sorprendería el saber que menos del 0.1% han abierto la Biblia algún día en sus vidas? Cuando es tan, tan importante. Para Andrés esto era muy importante. Y él pasó tiempo con Jesús. Él entendió el mensaje completamente al punto de que vemos la reacción que él tuvo inmediatamente. Dice la palabra de Dios en el versículo 41, este está hablando de Andrés. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Cuando nosotros conocemos la respuesta, y estoy seguro que quizás estás encontrando una pequeña variación, porque esa es una versión popular, es más sencilla, muy bonita Biblia, pero es un poquito más sencilla, por eso, pero las palabras son iguales. Cuando nosotros encontramos la respuesta a la vida, cuando finalmente esa piececita que falta y que la hemos buscado toda la vida, porque aunque no crees que la has estado buscando, la has estado buscando. Y por eso compras un coche nuevo, y por eso te vas a Europa, por eso te casaste, por eso dijiste, bueno, vamos a tener hijos, y bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque siempre estamos buscando, 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 y nunca encontrando. Estamos buscando, pero nos desespera que no encontremos esa piececita, y cuando la hallamos. Cuando finalmente encontramos esa piececita, el gozo de nuestra vida nos hace no quedarnos callados. Ahora que estaba hablando Lupita de todo esto que le pasó, qué precioso es que de repente ella se encontrara con esta piececita, que en el libro de Apocalipsis la llama una piedrecita blanca, a Jesús. El mundo se ríe de esto. El mundo ridiculiza que la solución es Jesús. Pero nosotros sabemos, por el testimonio de nuestra propia vida y el testimonio de otros, que es la solución. Yo voy frecuentemente a hacer un poco de deporte en las mañanas y es sorprendente, me he estado fijando, inclusive así como que tomo una anotación mental de estadística, siempre que voy, todos los días, se burla alguien de mí, o varios. Entre el sarcasmo y esto y lo otro y cuánto, ¿verdad? Y veo que no entienden. Pero es que no te das cuenta. Esto es lo más maravilloso, lo más grandioso. No podría haber algo más importante. Y lo menosprecian, no sabiendo que ahí está la solución. ¿No? Ahí está la solución. ¿No? Dice la Biblia que es como este hombre, que hay una perla de gran precio. Y fue y vendió todo lo que tenía para adquirir esta perla. Pero si tú agarras esta perla de gran precio y se la das a un niño de 5 años, dice, no, yo no sabe a nada. Y la cambia por un dulce, porque eso es más sabroso. Y eso sí lo puede rápidamente digerir físicamente. ¿Y cuántas personas han menospreciado y tirado la perlita cuando se les ha ofrecido? Andrés no fue así. Y el hecho de que Andrés sí la haya tomado para su vida es que él corre a su hermano Simón Pedro. No sabía nada. No era el predicador que había estudiado ya muchos años para ir a decirle dónde estaban los versículos que iban a contestar todas las preguntas de Pedro. En ese tiempo era un poquito más difícil que ahora. Los judíos estaban esperando el Mesías. Los judíos conocían casi todos algo del Antiguo Testamento. Y tú llegabas a ellos y les hablabas y ellos te contestaban. Conocían un poquito, te rebatían. Andrés era una persona de bajos recursos, como vamos a ver en un momento. No era muy letrado, no tenía grande educación y estuvo solamente una noche con Jesús. ¿Y sabes qué hizo? Al día siguiente, el gozo de su corazón, el hallazgo tan importante de su vida, fue tal que corrió a la persona que más quería, a la persona que más apreciaba, a su hermano Simón Pedro, y le dijo: hemos hallado al Mesías. No dijo: hallando una persona que dice que es el Mesías, deberías de venir para que investiguemos juntos. No dice eso. Él está totalmente convencido. Lo hemos hallado. Los judíos lo han estado buscando por 2000 años, por todos lados, escudriñando las escrituras, viendo las señales. ¿Cuándo vendrá el Mesías? ¿Cuándo será el tiempo de que venga el rey de los judíos a reinar en la tierra? Pronto vendrían los magos de Oriente diciendo: por aquí nació el Mesías, ¿dónde está? Su estrella hemos visto en el Oriente. Y aquí tenemos a Andrés, que no sabe nada. Pero él tiene la absoluta certeza, algo le dice en su corazón, de que el Mesías ya llegó. Y va a su hermano Pedro y se lo dice. Una predicación muy sencilla. Una predicación que duró probablemente, ¿cuánto le quieres tú decir? ¿4 segundos? 10 segundos. Hemos hallado al Mesías. Ven, te voy a llevar a Jesús. Quiero que tú hables con Él. No hables conmigo. Yo no te voy a hablar de Jesús. Yo quiero que tú lo conozcas a Él personalmente y que tú hables con Él y que tú tengas un compañerismo con Él. Pregúntale lo que quieras. Él no sabes lo dispuesto que está. Tiene todo el tiempo del mundo para contestar tus preguntas, para que tú le digas tus tragedias, para que tú le digas todas tus diferentes frustraciones, tus confusiones, y que Él te conteste todo con un amor, con una ternura y con una paciencia que nadie tiene en el mundo. Eso fue lo que hizo Andrés. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? El mensaje de Juan el Bautista fue tan poderoso en la vida de Andrés que lo llevó a Jesús. Y Andrés, habiendo oído a Jesús directamente, va con su hermano Pedro y lo lleva también a los pies de Jesús. ¿Qué es lo que estás haciendo tú con el mensaje que tú has escuchado? Andrés se convirtió en misionero inmediatamente. ¿Cuántas personas me dicen que no quieren hablar de Cristo a otras personas porque no saben suficiente? No, hombre, yo voy y hablo con las personas de que yo he recibido a Cristo en mi corazón, de que Cristo es el Salvador, de que Él regala el cielo. Todas estas cosas que predicamos, me van a preguntar que por favor les diga dónde está, y me van a tronar porque yo no sé ni dónde está. Y entonces se van a burlar de mí, ya no me van a invitar a sus diferentes cosas, me van a decir fanático, mocho, santurrón, y no sé qué tantas cosas. No quiero nada de eso. Y sin embargo, esto no fue lo que hizo Andrés. Andrés no se esperó a saber mucho para hablar de Cristo. Andrés habló de Cristo y de esa manera aprendió de Jesús. Él empezó a llevarle personas a Cristo, para que lo conocieran personalmente. Él era un intermediario, él era un mensajero. Lo había aprendido de Juan el Bautista. Déjame presentarte a Jesús. No, hombre, y te voy a decir dónde está. Yo sé dónde está. Mira, ven conmigo. Mira, Jesús, te quiero presentar a Juan. Te quiero presentar a Natanael. Te quiero presentar a Felipe, a todas estas personas. Tienen muchas preguntas. ¿Tendrías tu tiempo para ellos? ¿Podrías tú contestarles sus preguntas? Y Jesús diría: pues para eso vine. No tengo nada que hacer en la tierra. Mi reino está en otro lado. Ahorita Dios el Padre lo tiene y no hay ningún problema. Estoy aquí por un tiempo. ¿Qué quieres que te conteste? Nos contesta todas las cosas. Para cada uno de nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, cada uno de nosotros que hemos ya conocido a Jesús, lo hemos invitado al centro de nuestro corazón, como Lupita estaba hablando de su propia vida. Para cada una de esas personas, no hay excusa de que tú no estés hablando de Cristo. No hay excusa. Y la excusa que pudieras tener no es válida. Si tú pudieras encontrar a este maravilloso médico que cura este cáncer incurable y conoces una persona que tiene este cáncer, ¿cuántas veces no lo hemos hecho? Y le hemos dicho, pues mira, déjame darte el teléfono de este cuate. Es tremendo, ¿no, hombre? Velo. A mí me curó. O a mí me hizo esto. Y siempre estamos recomendando cosas de esas. ¿Cómo no vamos a recomendar al médico de médicos? A aquel que cura el alma. Cuando vemos a todas las personas deshechas y tronadas con tantos problemas y tantos errores en su vida, porque ellos no tienen una Biblia abierta. Y han cometido muchísimos errores. Y es más, no van a entrar al cielo, no conocen a Jesús. ¿Cómo no les vamos a decir de Cristo? ¿Cómo nos atreveríamos a no darles la solución? Y decir, no, yo creo que no me va a escuchar. Yo creo que se va a burlar de mí. Yo creo que no estoy capacitado para decirle a esta persona de Cristo. Qué terrible error cometemos. Qué terrible error hubiera cometido a aquella persona que a mí me habló de Cristo. Quiero decirte que cuando a mí me hablaron de Cristo, la primera vez lo rechacé. La segunda vez me burlé. La tercera vez los ataqué. Y no fue hasta después de 6 o 7 meses que yo atendí a lo que me estaban diciendo. Me hablaron con tal amor, con tal insistencia, me hablaron con tal fuerza, con tal convicción, en medio del caos terrible que yo traía en mi vida, que yo tuve que poner atención. Y cuando viene una persona y te ofrece una solución, le dices, no, muchas gracias, mira, ya tengo de eso. Pero si esta persona regresa y te insiste, y esta persona regresa y te insiste, a pesar de tus ataques y de tus burlas y de tantas cosas y groserías que tú le haces, te empiezas a ver que dices, ah, caramba, aquí hay algo importante. Además, él me está ofreciendo una medicina que él toma. Él tiene algo que yo no tengo, la paz, la fuerza, la convicción que me está mostrando esta persona. Yo no la tengo. Y finalmente, nosotros caemos a los pies de Cristo. La persona que a mí me habló de Cristo fue una de mis hermanas y me habló con tal fuerza, ella vivía en esos meses conmigo, su paz y su seguridad me hablaron con mucha fuerza, pero contrastaban con todos los líos que yo traía dentro y yo lo sentía como un ataque y yo me empecé a atacar a ella. Pero ella, en lugar de contraatacar y pagarme con la misma moneda, como es lo que sucede en el mundo, me ofrecía más amor y me trataba de enseñar con su vida más de Cristo. Al final, yo acepté a Cristo en mi corazón, después de 7 meses de que me estuvieron insistiendo. Andrés no tuvo esa situación con Pedro. Pedro, dice la palabra de Dios aquí en el versículo 41, dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro fue luego a ver a Jesús. Él estaba muy impactado por el cambio que había visto en su hermano, el cambio de un día. Y yo estoy seguro que si tú realmente estás enamorado de Cristo, si tú realmente estás teniendo a Cristo como el dueño y salvador de tu vida, es muy fácil impactar a la gente. Es muy fácil. Porque es el producto que más se vende o se puede vender en este mundo, que más se necesita. Y si tú vas y lo ofreces con atracción, muchas personas vendrían a los pies de Jesús. Porque en este mundo no hay paz. En este mundo no hay seguridad. En este mundo no hay sosiego, no hay descanso. En este mundo no puedes tener el producto de vida eterna. Solo Jesús lo da. Y tú lo llevas a las personas y si lo presentas adecuadamente y si tienes la paciencia, mansedumbre y ternura de Cristo para constantemente estarlo pasando, tarde o temprano tendrás muchos frutos. Muchas personas tendrán lo que tú tienes. Y eso fue lo que hizo Andrés. Él fue un gran misionero de Dios. ¿Eres tú el misionero de Dios en estos días para el mundo al cual tú vas diariamente? ¿Estás tú hablando de Cristo? ¿O estás recibiendo todas estas cosas y almacenándolas en tu corazón para estar más gordito en medio del terrible hambre que existe en este mundo? Qué egoísta, ¿no? Porque además hay una fórmula maravillosa. Entre más das, más recibes, ¿no? En el mundo, si tienes un cofre de dinero y agarras un montón de él para regalárselo a otro, ese cofre tiene menos dinero. Y tú dices, no, mejor no se lo doy porque va a tener menos. Y lo vuelves a echar. Pero en el cofre de Dios, cuando tú agarras a Cristo y se lo ofreces a otro y se lo das, ese cofre se reproduce. Ese cofre tiene más. Ese cofre te da fuerza porque estás trabajando para Dios. Porque finalmente tú eres el Juan el Bautista. Tú eres el Andrés de estos días. Tú eres el apóstol. Apóstol quiere decir mensajero, enviado de Dios. Y nosotros somos los enviados. El único que estás perdiendo eres tú. Porque Dios te consigue otros. Él no te necesita. Somos nosotros los que desesperadamente necesitamos a Cristo. Y la manera de tener más de Cristo es hablar de Él a otro. Yo tenía 2 semanas de haber recibido a Cristo en mi corazón. Creo que había ido solo a una reunión. Pero yo estaba hablando de Cristo. Estaba leyendo el Evangelio de Juan. Me habían dicho que leyera primero ese libro. Me había topado con el capítulo 9. Muy bonito. Acerca de un ciego a quien Cristo le dio la vista. Y las personas incrédulas religiosas de ese tiempo decían al ciego, tú eres un mentiroso, no es cierto, tú no fuiste ciego, sino que dices que te dio la vista, pero tú no eres ciego. Después de todo, ¿quién es ese hombre para que te dé la vista? Y el ciego decía, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y de alguna manera ese versículo me pegó y es el único que me sabía y es el único que usaba. Si me sacaban de ahí, yo ya estaba frito. Me hicieron otra pregunta y yo ya no sabía nada, ¿no? Y yo les decía, no sé, no sé cómo, no sé cuándo, estoy empezando a leer la Biblia, pero esto es gigantesco, esto es maravilloso. Estoy durmiendo en las noches por primera vez en 33 años de mi vida. Tengo paz y tengo fuerza. Es algo muy bonito. Mira, ven, te llevo, yo no sé, pero te llevo a donde yo voy y ahí preguntas lo que tú quieras. Yo ya estaba hablando de Cristo. Yo estaba haciendo lo que Andrés hizo en esos tiempos. ¿Qué excusa tienes tú para no estar hablando de Cristo a otras personas que tan desesperadamente lo necesitan en estos tiempos? Personas que se están divorciando, personas que tienen conflictos financieros muy agudos, muy problemáticos, personas que tienen un yo tan grandote que se meten en mil líos, personas que tienen sus hijos drogadictos o con mil problemas, y que tú sabes que la respuesta es Jesús. Personas que sencillamente le tienen miedo a la muerte. No saben cómo manejar eso tan terrible que sabe que viene ya muy pronto. Y Jesús tiene la solución. ¿Y tú no le estás hablando de Cristo? ¿Y tú no vas y les dices porque piensas que tal vez tú y yo va a ser lastimado cuando se burlan de ti? Tu imagen va a ser menospreciada ante todas estas personas porque van a decir, es que es uno de esos, hombre. Ya lo jalaron también, hombre, ya no te juntes con él. ¿No? Como me dicen, le dicen algunas de las personas, ¿ya te jaló Carlos? Uy, man, pobre cuate, ya caíste. Y no saben de lo que están hablando, ¿no? No saben. Yo te estimulo a que tú empieces a hablar de Cristo porque sucede que es una medicina maravillosa para que tú te llenes más por dentro. Hay un versículo muy bonito, Mateo 10:32, que dice así. Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué maravilloso versículo. Tú hablas de Jesús, dice Cristo, yo hablo de ti ante el Padre. ¿No? Es una actividad gloriosa que todo cristiano debe tener como un objetivo en su vida diaria. ¿Sí? Ahora, antes de empezar el estudio, se me acercó una persona y me dijo, Carlos, tengo la meta de mínimo una vez por semana hablarle a una persona de Cristo. Y me dijo, bueno, es que quisiera hacerlo diario, pero mínimo una semana, una vez a la semana. Le dije, bueno, hay personas que no hacen ni eso. Y es muy importante. ¿Dónde estaría yo si no tuviera lo que tengo ahora? El otro día también estaba estudiando con una persona, estábamos estudiando tú y yo, Tony, él me dijo que fue a oír el mensaje hace muchos años con un amigo y que no entendió nada, nada. ¿Quién sabe este señor qué hace aquí? Pero recibió a Cristo en su corazón y ahora entiende el mensaje. Es de él, es suyo. Lo apropia, lo vive diariamente con sus hijos y le está diciendo a otras personas de esto tan maravilloso que se llama Jesús. Aprópiate de ello. Eso es lo que estaba haciendo nuestro amigo Andrés. ¿Sí? ¿Su método? El método de Andrés, muy sencillo, muy natural. No es una persona que dice, voy a hablarle de Cristo a alguien, voy a tener que estudiar, ¿eh? Y te pasas toda la noche estudiando, y ¿qué le voy a decir? Déjame ver. Y el otro dice, no estudies. Sencillamente lo que está en tu corazón, díselo. La mejor historia es la propia tuya, de cómo cambiaste, de qué está haciendo Cristo en tu vida, de la paz que te está dando. No hay mejor predicación que esa. Y esa fue la predicación que usó nuestro amigo Andrés. Sencillamente le dijo, hemos hallado al Mesías, ven a verlo, te invito. Y vemos que eso fue muy efectivo para Andrés. Cada uno de nosotros aquí debemos de estar trabajando para Jesús. Podemos cambiar nuestro mundo para Cristo. Un mundo que está totalmente destruido y caótico. Un mundo que vive en el egoísmo, que vive en la soberbia, que vive en la codicia, que vive en el poder y no sabe nada de Dios. Y entre comillas, no le interesa. Pero si tú vas, tú puedes abrir muchas puertas, muchos corazones para Jesús. Y el que vas a ganar es tú. La recompensa. La recompensa que tuvo Andrés, porque tú me dirás, y bueno, ¿y por qué lo hacemos? ¿Para qué? Y muchas veces me dicen a mí, bueno, ¿y a ti qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde está el negocio? ¿No? Tiene que haber algún interés. ¿Sí? Y efectivamente sí lo hay. ¿Sí? Pero no se puede pagar monetariamente. Porque no hay dinero suficiente en el mundo para pagar lo que tú puedes hacer por una persona. ¿Cómo podría yo pagar lo que esta persona hace 17 años hizo por mí al presentarme a Cristo? ¿Qué le pudiera ayudar? No hay tesoros en la tierra por lo que ahora he obtenido. Entonces le decimos, no, si no quiero que me pagues. Yo recibo el pago de alguien más grande que tú. Cuando yo llegue al cielo, cuando finalmente acabe la carrera, llegue al cielo, ahí tendré mi recompensa. Ahí estará Jesús esperándome y me dirá, fiel siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por eso lo hacemos. Lo hacemos porque alguien lo hizo a nosotros. Y sabemos, leyendo la Biblia, que hay grandes recompensas en el cielo para esas personas que deciden derramar su vida en esto que se llama el cristianismo. Además de tener una vida abundante aquí. Porque ¿qué de otra manera podría ser feliz aquí, sino pasando el mensaje a otros y viviendo para Cristo? Imposible ser feliz a menos de que hagas eso. Y cuando lleguemos al cielo, estuve memorizando hace poquito, ya lo terminé, el libro precioso de Segunda de Timoteo, en donde Pablo le dice a Timoteo que ya se va, porque yo ya estoy pronto, porque yo ya estoy cercano, como dicen, dice, porque yo ya estoy cercano para partir. No es así como dice. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Pablo decía, he acabado mi trabajo. Ya me va a matar, Nerón, ya no voy a estar aquí mucho tiempo. Pero no sabes el premio que me está esperando. Llevo 40 años predicando a Cristo por todo el Imperio Romano. Me han apedreado, me han azotado, me han criticado. Bueno, he naufragado, he tenido 10.000 problemas. Pero el fruto viene muy pronto. Allá en el banco de Dios, en donde está mi depósito, ahí vamos a tener todo esto para Dios. Por eso nosotros, cada uno de nosotros, también estamos haciendo depósitos en el cielo. Lo queremos hacer. Ese es el propósito de estar predicando. Es un privilegio muy grande en el cual tú debes ser partícipe. Bueno, nuestro amigo Andrés estuvo predicando por todos lados. No creas que fue la única vez que predicó. Dice la palabra de Dios que después, allá en Juan, capítulo 6, versículo 8, vemos que este señor Andrés como que era un hábito en su vida, el estarle presentando a todo mundo a Jesús, ¿verdad? Iba por todos lados y le decía, vente, 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 yo lo conozco, yo te lo presento, vente, ven. Mira, este es Jesús, este puede con tus problemas. Dice el capítulo 6, versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tanto? Siempre Andrés, lo vamos a ver en los evangelios, metiendo su cuchara en un punto. Yo le presento a Jesús a las personas. Eso es lo único que yo sé hacer, no sé predicar, no soy como Pablo, que se sabe todas las escrituras, yo no sé muchas cosas. Yo nada más llevo a las personas para que conozcan a Cristo. Y luego más adelante, en el capítulo 12 del mismo Juan, capítulo 12, versículos 21 y 22. Bueno, desde el 20, Juan 12, 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ir a Felipe. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Andrés era el secretario particular de Jesús, ¿eh? ¿Querías conocer a Jesús? Con Andrés. Él te lleva. Él te hace una cita y Él te lo presenta. Nosotros queremos ser esa persona. ¿Cuántas aventuras tan preciosas he tenido a razón de 17 años de estarle presentando a Cristo a muchas personas? Y mira, de todas las nacionalidades, he estado con japoneses, he estado con alemanes y hasta una vez con unos coreanos en el avión. Yo llevo siempre en mi maleta mis folletos, que tú los conoces, inclusive están aquí para que te los lleves, también los uses y se los regales a las personas, este es en español, pero yo lo tengo en coreano, lo tengo en israelita, lo tengo en noruego, lo tengo en sueco, entonces ahí traigo yo mis folletos de todos, ¿verdad? Y un día estaba platicando con una persona y dije, no sé si es japonés este cuate, porque los japoneses son muy difíciles los que traigo, porque como vienen las letras ahí, no sé doblarlo, entonces soy grandote, ¿verdad? No sé ni doblarlo, entonces muchas veces le digo, pues dóblalo tú, pues tú sabes japonés, ¿verdad? Pero este cuate no era japonés, era coreano. Estábamos hablando en inglés. Y cuando me enteré de coreano, te dije, yo traigo algo para ti en coreano. ¿Cómo? Espera un ratito. Traigo mi folleto en coreano y se lo doy. Y se queda. Oye, viniste bien preparado. Le dije, en la lengua que quieras. Traigo como 30. Yo quiero que tú conozcas a Jesús. No va a ser mi problema. Yo me voy a bajar del avión y no te vuelvo a ver. Pero es tu problema. Lee esto con cuidado. Y quizá tal vez Dios tenga misericordia de ti para conocer la verdad. Y escapes del lazo del diablo en que estás cautivo, dice el versículo. Tú puedes hacer lo mismo. Es espectacular. Es muy bonito. Es una gran aventura. Inclusive hasta de conquista. Vas y dices, ¿quién es el más difícil aquí? Este cuate. No te vas a hacer caso nunca. Ah, ¿no? Jesús puede con todo. Va a llevar un poquito de tiempo. Jesús puede con todo. Pudo conmigo. ¿Cómo no va a poder con cualquiera? Y luego que esa misma persona se pare aquí y diga, yo recibí a Cristo en mi corazón. Y mi vida ha cambiado. Y mis hijos han cambiado. Y tengo gozo, y tengo paz, y tengo fuerza. Porque alguien se dignó. Perseverá conmigo a que yo recibiera a Cristo. No pierdas ese gran privilegio. Sé como Andrés. Y ve y habla de Cristo por todos lados. Mateo 4, versículo 18 y 19. Dice Mateo 4, versículo 18. Este versículo es un año después, aproximadamente, de cuando Juan el Bautista estaba con Andrés y Andrés llevó a Pedro a Cristo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí. Y yo os haré pescadores de hombres. Dios quiere que tú seas pescador de hombres. Dios quiere que tú estés en el trabajo más maravilloso y más remunerante que puede existir. Ahí mismo en tu trabajo, ahí mismo en la cocina, ahí mismo en la escuela. Las recompensas son de vida eterna. Y si tú eres una de las personas nuevas que ha venido aquí por primera vez, o que has venido un par de veces y todavía no entiendes bien lo que tú tienes que hacer. Antes de que tú le hables a otro de Cristo, tú tienes que tenerlo primero. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Tú pues tienes que aceptar a Cristo en tu corazón para que Él sea el dueño y Señor de tu vida. Dice la Biblia que eres un pecador, que estás destituido de la gloria de Dios, pero que Él te puede reconciliar por medio de Cristo. Cristo vino a la tierra, Él pagó por ti en la cruz, pagó todos tus pecados y lo único que tú tienes que hacer es extender la mano y apropiarte de ese pago para tu vida, hacerlo tuyo. Y en ese momento, dice la Biblia, eres cristiano. En ese momento hay un cambio en tu interior muy importante, porque ya tienes a Cristo como lo tuvo Andrés y como lo tuvo Pedro. Quizás esta noche pudiera ser tu noche. En la historia que nos daba Lupita, la noche de ella fue allá en septiembre, ¿de qué? ¿91? De 93. ¿No? Cuando ella fue y dijo, yo necesito que Cristo entre a mi corazón y se apodere de mi vida, que sea el Señor, no que sea mi ayudador, no que sea una materia más de las muchas que tengo. Como me dicen, esta noche vamos al estudio de la Biblia, mañana vamos a la clase de piano. No es así. Queremos que Cristo sea el dueño de nuestra vida. Y cuando eso es, todo cambia. Y ahora puedes tú tener esa paz y esa fuerza y hablarles a otros. Pero si Cristo no está en tu corazón, con razón no hables de Cristo entonces. No lo tienes tú mismo. Porque si Cristo está dentro, es imposible dejar de hablar de Él. Ya lo intentaron los fariseos cuando le dijeron a Juan y a Pedro, dejen de hablar de Él. No podemos. No podemos dejar de decir lo que nos ha pasado, aunque nos matase. Hay algo adentro que nos quema y nos hace sacar el mensaje a todo mundo, porque son las grandes nuevas del Evangelio. Y así esta noche, tú que vienes por primera vez, yo quiero que tú le pidas a Cristo que entre a tu corazón. O tú que has venido ya muchas veces y que a lo mejor de alguna manera está todo muy nebuloso y Cristo todavía no es el Señor de tu vida. Esta noche pídele que entre a tu corazón. Dile que se siente en el trono de tu vida y que sea el Señor y dueño de todo lo que tú eres. Entrégale tu corazón. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una pequeña oración. Y yo quiero que tú, que vienes por primera vez, o has venido ya varias veces y piensas que Cristo no está en tu corazón como el dueño de tu vida, yo quiero que tú repitas conmigo la oración. En silencio, en el silencio de tu corazón, que tú hables a Cristo directamente. Señor, yo soy un pecador. Yo vengo esta noche a pedir perdón por mis pecados. Perdóname. Y basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz, entra a mi corazón esta noche. Apodérate de mi vida, de todo lo que soy. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Entra a mi corazón ahora mismo. Cámbiame. Regálame la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Thank you.